Hechos capítulo 17. Amén, hermanos, venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Pues vamos a adorarle ahora con la lectura, poner el sentido también en lo que leemos. Y tratar, hermanos, entonces de sacar un mensaje que Dios tiene para nosotros. Estoy seguro de que Dios quiere decirnos algo hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y vamos a leer hasta el versículo 9. Versículo 9 leemos todos juntos. ¿Sí lo tienen? Versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Detenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Un poco anémico ese último versículo, hermanos, a ver si lo leemos todos juntos. Dice: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, ¿podría ayudar a este siervo inútil a predicar su palabra en el Espíritu? Señor, ruego, Dios mío, que me use, me ayude a ser de bendición. Y no lo puedo hacer, Señor, sin su presencia. Ruego que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, Dios mío, hablando, convenciendo, Señor, usando su palabra, Dios mío, para transformarnos. Quizás habrá alguien, Señor, en este lugar que no conoce a Jesucristo como Salvador personal. Ruego, Padre, que usted haga una obra grande, Dios mío, en este momento. Traiga la convicción, la necesidad de salvación, Señor. A nosotros como creyentes también háblenos, Dios mío, háblenos. Necesitamos oír su voz, necesitamos aplicarla, Señor, en nuestra vida. Oro, Señor, por su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Comenzamos hoy entonces, hermanos, a estudiar sobre el otro de los grandes acontecimientos en el segundo viaje misionero de Pablo. Ya hubo el primero, segundo viaje misionero de Pablo, Silas y Timoteo. Escuchen bien, Pablo, Silas y Timoteo. Si han estado poniendo atención, eran cuatro. Pero algo que yo no había notado antes, hermanos, es que parece que Lucas, que es el médico del grupo, se quedó en Filipos. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque ya en el capítulo va a cambiar los pronombres, ¿verdad? Cambian los pronombres ya de nosotros, entramos. Luego aquí van a hablar ya en otra, va a cambiar el pronombre. Dice: entraron, los consolaron, se fueron y llegaron. Lo más probable es que entonces Lucas, el médico, se quedó en Filipos para seguir ministrando esa gente. Quizás no es importante para usted, pero ver que alguien tenía que quedar en ese lugar para discipular también a los nuevos creyentes en ese lugar. Versículo 1, hermanos, nos da los detalles de las ciudades por donde pasaron. No nos dice, hermanos, que en las dos primeras ciudades fueron a evangelizar ni nada de eso. Estaban guiados por el Espíritu Santo, no pararon esos lugares, Anfípolis, Apolonia, y llegaron a dónde. ¿Llegaron a dónde? Miren, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Está hablando de estos lugares, y este lugar existe hasta el día de hoy. Usted lo busca en el mapa, lo buscas en el Google, lo vas a encontrar. Entonces va a pasar, ¿verdad? De aquí de Filipos va a pasar a Tesalónica. Es más, tenemos dos cartas escritas a la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Y vamos a leer quizás parte de eso. Pero Tesalónica, hermanos, en ese tiempo era una ciudad bien importante, una ciudad portuaria, como 100 millas de Filipos, 3 días de camino. tres días de camino. Hoy nosotros caminamos ni al carro, ¿verdad? Ya casi queremos un carrito para llegar al carro, lo más cerca de la puerta de la tienda, que es mejor. Pero tres días, hermanos, se caminaron hasta Tesalónica, y hoy mismo es una ciudad moderna, es una ciudad próspera, es una ciudad turística en Grecia. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia, más o menos unos 200,000 habitantes. Había gente bastante, ¿verdad? Muchas personas que necesitaban conocer al Dios verdadero. Igual que nuestro mundo, hermanos, tanta gente viniendo, tanta gente, hermanos, que necesita conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Eso era importante, hermanos, esa ciudad, ¿verdad? Era una ciudad comercial, tenía un gobierno, no estaban dominados por los romanos, era una ciudad próspera. Y Pablo fue primero a una, ¿dónde? Sinagoga. Le gustaba ir a las sinagogas. Los sinagogas eran los judaizantes. Todavía en estos días hay sinagogas. Los judíos tienen sinagogas. Y predicó ahí esto, que Jesús fue crucificado y resucitó de los muertos. ¿Predicó a quiénes? A los judaizantes temerosos, no solamente judaizantes, sino gentiles también, que eran temerosos de Dios. Y en un momentito vamos a ver que algunos de ellos se convirtieron a Cristo, ¿verdad? El cristianismo. Había varios aspectos notables sobre la manera en que él presenta a Jesús, y esa debería ser la manera en que presentamos el Evangelio. Al menos tener en mente, hermanos, cuando vamos a hablar de Cristo, tener estos ingredientes, ¿verdad? Porque es una manera importante en cómo Pablo presenta a Jesús. Nosotros vamos y presentamos un Jesús que a veces no conocemos, pero es importante entonces hablar, hermanos, del Jesús de la Biblia, de quién es él. Versículo 2 dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por tres días. Nosotros ya el primero quizás hubiéramos tirado la toalla, porque no era fácil. Dice: tres días de reposo discutió con ellos. Ahí está, discutió con ellos. No discutió como pensamos. En la Biblia en inglés dice razonó. Y en realidad, hermanos, la palabra significa diálogo. Es lo que nosotros no hacemos. Nos gusta discutir. ¿Cuánto le gusta discutir? ¿Cuántos conocen un discutidor? Yo conozco una. Ella debe estar hablando de mí. ¿Les gusta discutir, verdad? Ay, no, somos los únicos que discutimos quizás, ¿verdad? Pero yo he escuchado a algunos que les encanta discutir, ¿verdad? Pero no es ese tipo de discusión. Dice que es un diálogo, hermanos. Es decir, que habían preguntas y habían respuestas. Nosotros ya no llegamos así a una conversación con otra persona que tiene otra religión. Venimos y le atacamos, y le damos duro. Ay, deja eso, y que estás mal. No, ellos hubo preguntas. ¿Entienden? Una de las mejores maneras de presentar el Evangelio es haciendo preguntas y respuestas, y entonces llegaron, ¿verdad? Algunos incluso llegaron a ser salvos, a convertirse al cristianismo del judaísmo, que era tan fuerte en ese tiempo. Debemos desarrollar entonces un compromiso como lo tenía Pablo, como lo tenía Silas, ¿verdad? Ese compromiso con Dios, y incluyendo a Timoteo. So, vamos a ver entonces los aspectos notables de cómo Pablo va a presentar a Jesús. ¿Quieren saberlo? ¿Cómo Pablo va a presentar a Jesús? La manera en que Pablo lo va a presentar es bien importante para nosotros. Miren el versículo 3. Versículo 3. Estamos en el capítulo 17, el versículo 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice: declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las Escrituras. ¿Notan esas palabras? Declarando y exponiendo por medio de las. Honestamente, nosotros no hacemos eso cuando presentamos el Evangelio. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿O cuál es el primer aspecto notable que él va a usar? La palabra eterna de Dios. Miren, hay gente hablando de Dios y sin sacar una Biblia. ¿Cómo es posible? Podemos conocer al Dios de la Biblia por medio de la Biblia. No un sueño, no lo que piensa mi religión, lo que dice Dios acerca de Jesús. ¿Está conmigo, hermanos? So, vemos aquí entonces, dice la Biblia: declarando y exponiendo por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Las Escrituras. Pero noten esas palabras, porque dice que Pablo trabajó en exponer. Algunos hermanos aquí llevaron la clase de homilética, de cómo predicar expositivamente, incluso cómo tomar versículos incluso en nuestro devocional. Porque mucha religión ha nacido sacando un versículo fuera de contexto, y es un pretexto para comenzar una discusión o una doctrina que no está en la Biblia. Pero cuando usamos todo el contexto, cuando vamos expositivamente, es muy difícil que nos vamos a equivocar. ¿Saben cuál es el mejor comentario de la Biblia? La Biblia misma. ¿Amén? La Biblia misma, no un comentario escrito por hombres, porque son hombres, pero la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Y dice que entonces Pablo hizo el trabajo de exponer, de abrir el entendimiento de la gente, abrió las escrituras con claridad, con sencillez, no algo complicado que ni siquiera él mismo entendía, algo sencillo. En realidad, hermanos, el evangelio es sencillo de presentarlo. Nosotros lo complicamos, porque nosotros queremos convencer a la gente en vez de que el Espíritu Santo convenza a la gente. Pero si el Espíritu Santo no convence a la gente, hermanos, la gente no va a ser salva. Pueden hacer una profesión, pero nunca van a ser salvos. Pero Pablo tuvo mucho cuidado en presentar y abrir las escrituras, exponerlas, abrirles, mostrarles con claridad, con sencillez, para que ellos pudieran entender el mensaje de salvación. So, lo primero que Pablo hizo fue entonces explicar, declarar, exponer, ¿qué? Pero no tenían la Biblia, el Nuevo Testamento en ese tiempo. Tenían el Antiguo Testamento, partes, Isaías, por ejemplo, ya estaba, ¿verdad? El Antiguo Testamento para hablar del Mesías. ¿Sabe que Isaías habla mucho del Mesías? El Mesías. Y reveló, hermanos, porque hoy en día los judíos incrédulos han cambiado, ¿verdad? Y tienen otro Jesús diferente, muy diferente al de las escrituras. Pero él trató de abrirles y mostrarles. Él les expuso a estos judíos incrédulos la verdad acerca del Mesías. Pero ese Mesías era un Mesías sufriente y también resucitado en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, ¿ustedes están de acuerdo que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia? ¿Me podrías presentar con la Biblia dónde habla de la resurrección de Cristo? Eso tenemos que saber, porque él usó la misma Biblia para presentar al Mesías. Él no dijo, pues eso es un cuento, mira, eso es lo que me dijeron. No, no, con las mismas escrituras que los judaizantes conocían, porque ellos mismos los cantaban, los salmos, por ejemplo. Él usó seguramente el Salmo 22. ¿Han leído el Salmo 22? Espero que sí. Habla del Mesías, ¿ok? Y seguramente expuso esto, mire, pero miren esto, aquí está. Y ellos, oh, sí, se quedaron, cierto. Isaías 53, wow, es cierto, habla de ese que murió por los pecados, ¿verdad? Sí, parece que sí. Y les abrió entonces el entendimiento con las escrituras. So, Pablo no tomó ningún otro libro. A veces me hace reír a alguna gente que quiere testificar. Me dice, pues, déjeme traer el librito. ¿Qué librito? El librito amarillo. ¿Y qué es el librito? No, tráigame la Biblia. En la Biblia estamos de acuerdo los dos. La Biblia es la palabra de Dios, no un librito amarillo, ni la perla, ni este, ni el otro, el libro del Mormón. Eso no es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es el único libro inspirado por Dios. Amén. El Corán no es inspirado por Dios. La Biblia es inspirado por Dios. ¿Están conmigo, hermanos? So, Pablo no tomó ningún otro libro de la Biblia, hermanos, porque él creía esto. Creía en la inspiración de la Biblia. ¿Crees en la inspiración de la Biblia? Es decir, que Dios dio, hermanos, Dios sopló todo lo que él quería que nosotros sepamos. Sí usó a Pablo, usó a Lucas para escribir, pero ellos fueron inspirados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Él les dictó, ¿verdad?, todo lo que Dios quería que escribieran. Si fuese la palabra de Pablo, de Pedro, no tendría ningún efecto en nosotros. Pero la palabra de Dios limpia, transforma, cambia, da esperanza. Ahorita que hablaba con el hermano Medardo, y quizás nos está escuchando, él me dice, la palabra de Dios me da paz. Ningún hombre puede traer paz cuando tú pierdes un ser querido. ¿Sabe qué puede hacerlo? Dios. ¿Por qué? Es la palabra de Dios, tiene poder. So, si, hermanos, escúchenme, si vamos a ver avivamientos, porque algunos quieren avivamiento, pero el avivamiento comienza en casa, no en la iglesia. Algunos quieren ver el avivamiento en la iglesia, pero no empieza en la casa. Si comienza en la casa, les aseguro que se va a transformar en la iglesia también, lo vamos a ver. Pero tiene que, si vamos a ver un avivamiento en nuestras vidas, en los hogares, en la iglesia, necesitamos exponer la palabra de Dios, volver a la Biblia, abrir las escrituras de esa manera, mostrar de una manera clara y sencilla, porque Dios nos habló, hermanos, de una manera clara y sencilla. Ahora, es cierto que hay mucho simbolismo en la Biblia y lo dejamos a veces, ¿verdad? Hay capítulos o pasajes oscuros. Pero lo que Dios quería hacer, quería que sepamos acerca del Mesías, está claro. No puede haber discusión de eso. Está clarito. Hasta un niño puede comprender eso. Si no lo queremos comprender es porque somos orgullosos y tenemos algo, hermanos, en nuestra mente. Pero el exponer al Cristo, hermanos, de la Biblia es algo que debería ser sencillo y algo que podríamos nosotros hacer. So, si va a haber avivamiento, hermanos, necesitamos abrir la palabra de Dios. Miren, hablando de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, abran la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Esta es la prueba, hermanos, de que Pablo iba con la Biblia. Se formó una iglesia ahí después de todos estos. Mira, ahí no había ninguna iglesia, habían sinagogas, pero no habían iglesias. Pero ahí se va a formar la primera iglesia, Pablo, ¿verdad? Va con Silas y Timoteo, van a empezar un grupo de cristianos ahí que después se va a convertir ya en una iglesia. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Pablo, mira, Silvano es Silas. Ok, ya lo vimos eso en el estudio de Primera de Pedro. Pablo, Silvano y Timoteo, no aparece Lucas ahí, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz, hablamos de esto, ¿verdad? El miércoles. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo que quiero mostrarles, hermanos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien veis, sabéis cuáles fuimos nos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo qué, hermanos. Estos hermanos allá recibieron qué cosa. Mire, muchos de nosotros quizás, si no nos arrepentimos, un día vamos a creer, porque ahorita no creemos, es que no siento, no me nace. Un día te va a nacer, pero puede ser demasiado tarde. Pero cuando tú dejas que Dios obre, la palabra de Dios te va a cambiar, te va a transformar. Amén. Recibiendo la palabra, dice, por medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia estaba impactando en Macedonia y en Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada ¿qué? La palabra del Señor. Hermanos, esta era una iglesia bíblica. Por medio de vosotros ha sido divulgada ¿qué? Mire, muchas iglesias hoy andan predicando algo que ni siquiera está en la Biblia. Es que a mí me enseñaron así. Muy bien, te enseñaron y quizás es sincera la enseñanza, pero si no es bíblica, no es verdad. Punto. Hermanos, esta es la autoridad, la Biblia. Si nos quitan este libro, entonces cada quien puede pensar lo que quiere. Pero mientras tenemos la Biblia, esta es la autoridad. Yo no estoy hablando aquí con mi autoridad, estoy hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Si yo le vengo a hablar lo que pensamos nosotros, no tiene importancia. Pero cuando Dios dice, es importante. Dios dice, y esta iglesia dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ¿qué? Esta iglesia, hermanos, sabía la Biblia, sabían exponerla, llevar la palabra de Dios. Ojalá que nuestra iglesia aprenda eso, a llevar la palabra de Dios. No decir, ayer tuve un sueño, ¿sabes qué? Soñé con Jesús. Eso no importa, hermanos, puede ser tu experiencia personal, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a la gente con la palabra de Dios. Esto es lo que va a traer avivamiento. Pablo presentó a Jesús por medio de la palabra de Dios. Luego, hermanos, en 2 Timoteo 2:15, Pablo le va a aconsejar a Timoteo, que era un pastor joven de la iglesia, le dice, procura con diligencia. ¿Saben lo que es diligencia? Habla de trabajo. Sí o no, disciplina. Dice, procura con diligencia. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuánto de nosotros le ponemos diligencia al cristianismo? ¿Le ponemos diligencia al trabajo, a las cosas, a la familia, pero no a, no a Dios? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué cosa? Aprobado. ¿Será posible que me puedo presentar delante de Dios desaprobado? Sí. Pero eso, hermanos, muchos predicadores van a tener que dar cuentas a Dios en una manera más terrible, quizás, que mucha gente laica en la iglesia, porque predicaron lo que no es, cosas que no están en las Escrituras. Y Pablo está tomando esto bien en serio y le dice a Timoteo: mira, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa qué. Es decir, que va a haber vergüenza en el cielo por gente que usó mal la palabra de Dios. Yo he hecho eso en el pasado, yo no quiero ser en el futuro hacer más estorbo a la gente de usar mal la palabra de Dios, sino usarla correctamente. Yo espero que usted también. So, el primer aspecto que yo veo, hermanos, en Pablo presentando a Jesús, es que él exponía las Escrituras. ¿Está conmigo? Exponía las Escrituras. So, cuando vamos a testificar, ¿qué es lo que le dices a la gente? ¿Sabes qué? Te vas a ir al infierno. ¿Pero se lo podrías mostrar en la Biblia? ¿Podrías hablarle también del amor de Cristo? Porque la Biblia habla de misericordia y verdad. ¿Podrías mostrar la misericordia donde la muestra Dios? ¿O solo verdad, 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 verdad? ¿O solo misericordia, misericordia también? Los dos van juntos, ¿verdad? Misericordia y verdad. La misericordia, ¿verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y misericordia es lo que Dios tiene con nosotros también. Hay que mostrar misericordia. Ambos van juntos, pero no es uno más que el otro, sino lo que vamos a hacer es que la gente rechace el Evangelio. ¿Y cuántas veces hemos fallado con eso? Mira, hay cristianos yendo a iglesias, a casas que ni siquiera conocen a la gente, y llegan a la casa. ¿Y tú sabías que ese árbol de Navidad es del diablo? ¿Dónde está eso? Porque escucharon una historia que no tiene nada que ver. Están repitiendo como loros a lo que ni saben. Si tú no quieres celebrar la Navidad, es tu asunto. ¿Ok? Tu asunto, punto. Pero no ser tropiezo con algo que no es. Y, o ven un televisor, hermano. Uy, ¿no sabías que eso es del diablo? No, eso es mío. Yo soy el diablo. Y cualquier cosita, hermanos, del diablo. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Esa manera no es la manera de hablarle a una persona. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente tenemos que entender: nuestro Dios nos ama. Ahora, no ama lo que estamos haciendo, ¿verdad? El pecado. Por eso murió Él. Pero sí ama a la humanidad, y por eso dio su vida, para salvarlos del infierno. So, tenemos que aprender entonces a usar la palabra de Dios. Tenemos que volver a la Biblia. ¿Qué les parece? Presentar las Escrituras, lea la Biblia, mire, hablar a los familiares con la Biblia, mostrarles, leerles un pasaje, deje que la Biblia hable. No trates de y mostrar una ilustración y que te imaginas que si alguien allá de ese edificio se lanza. Y las ilustraciones no transforman la vida, hermanos. La palabra de Dios transforma la vida. Ahora podemos usar una ilustración para abrir un poquito el entendimiento, pero en realidad lo que va a tocar el corazón es la palabra de Dios. Está conmigo, hermanos. Número dos, miren el otro aspecto notable de Pablo en presentar a Jesús. En el versículo 3 estamos, ¿verdad? Dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese y resucitase de los... Ahí está la segunda parte. La prueba evidente de qué? La resurrección. Dice que estuvo declarando y exponiendo, ¿verdad? Estuvo declarando y exponiendo. Es decir, declaraba y exponía las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué enseñan las Escrituras? ¿Verdad? Que Jesús tenía que padecer y tenía que resucitar. Predicó la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. La muerte por nuestros pecados, sepultura y... Pero resucitó en un cuerpo. Amén. Algunos te van a decir que resucitó en espíritu. Ahora déjame preguntarte, ¿un espíritu come? Jesucristo, después de resucitado, comió. Ok, si ustedes leen los Evangelios, va a notar que Él comió. Lo que sí tenía es un cuerpo glorificado. So, esos judíos, hermanos, habían inventado una teología ya preconcebida de sobre el Mesías. Lo vieron como un rey poderoso, un triunfante sobre los enemigos religiosos, y eso es lo que están esperando en Israel también. Ellos siguen esperando al Mesías, aunque ya vino hace 2000 años, ¿verdad? Alguien, un político, alguien que los librara en ese momento del Imperio Romano, porque estaban siendo oprimidos por el pueblo romano, pero no llegaba esa persona. Ellos estaban esperando eso, y ahora seguramente están esperando a alguien que los vaya a librar de lo que están pasando ahora alrededor, cuando el Mesías ya vino. Pablo hizo, hermanos, el trabajo de mostrar que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los. So, la idea, hermanos, es esta: presentar evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Podríamos representar evidencia de la resurrección de Cristo? Solo les voy a dar un ejemplo. Miren Salmo 16:10. También eso es un salmo mesiánico. Y Pablo lo va a usar, obviamente. No dice ahí, pero lo va a usar. Dice en Salmo 16:10. Están ahí, hermanos. Porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol tiene, pues, puede ser traducido, hermanos, la muerte, ¿verdad? La tumba, puede referirse a eso. O también puede referirse, según el contexto, al infierno. Pero en este caso es la tumba, ¿verdad? Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabe quién son esas palabras? Son las palabras de Jesús. Jesús oraba mucho. Jesús oraba en la cruz. Decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hacía oraciones, ¿verdad? Y esta es una oración también. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de su resurrección. No vas a dejar que yo esté muerto, sino vas a permitir que yo resucite. Y es entre muchos textos también del Antiguo Testamento. So, donde Pablo iba, hermanos, donde él iba, era el mismo mensaje. Presentaba el Evangelio: Jesús crucificado, sepultado y resucitado. Ahora lo vamos a repetir, porque tenemos que aprender qué es el Evangelio. Jesús crucificado, sepultado y resucitado. ¿No es lo que hacemos en el bautismo también? ¿Verdad? Es una figura de la muerte, muerte en la cruz, sepultura y resurrección. Y en Romanos habla en el capítulo 6 acerca de esa resurrección, que es para nosotros espiritualmente una vida nueva. Dios transforma nuestra vida. No lo puedes entender hasta que no lo recibes, ¿verdad? Si no, te parece locura. No, es que yo sí simpatizo con eso, sí creo, pero no. No es para mí, sí es para ti, porque un día lo vas a necesitar. Jesús, hermanos, crucificado, sepultado y resucitado. So, el mensaje de Pablo, hermanos, traía convicción de la necesidad de Cristo. La gente decía, wow, sí, eso entonces es lo que necesito. Si ese es el Mesías, si murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, yo necesito ese Mesías. Y la gente era convencida por el Espíritu Santo. Presentó a Jesús, hermanos, como el Salvador y el Redentor de la humanidad. A propósito, el único. No hay más redentores. Hoy en día hay gente y religiones que pueden salvar. El único que puede salvar es Jesús, Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Ese mensaje literalmente dice que trastornó el mundo entero. Hermanos, los que responden al mensaje del Evangelio son transformados. Ahora, en esta transformación primeramente tiene que haber, Dios abre mi corazón y yo respondo y voy a abrir cuando Él abre mi corazón y voy a dejar que Él entre en mi vida. ¿Ok? Y me voy a arrepentir de mis pecados porque son tan graves. Ya les dije la definición de pecado, ¿verdad? Hace unos días. Es robarle la gloria a Dios, porque Dios es santo. Y cada vez que pecamos, cuando mentimos, malos pensamientos, malos deseos, le estamos robando la gloria a Dios, porque Él es santo, santo, santo. Y le robamos la gloria al Señor. Y necesitamos un Salvador, porque Él es el Creador, Él pone las reglas. Necesitamos un Salvador. So, en la actualidad, hermanos, la resurrección no es parte central del mensaje, en los mensajes. No se habla mucho de la resurrección de Cristo. A propósito, yo no estoy de acuerdo en esto, hermanos. Ok, se puede usar la cruz, y en realidad la cruz no va a salvarte. El Cristo de la cruz te puede salvar. Pero hay cruces, hermanos, donde les ponen a un Cristo muerto. Nosotros no servimos a un Cristo muerto, servimos a un Cristo vivo. Él resucitó, Él no se quedó. Si se hubiera quedado en la cruz, estamos perdidos. Él resucitó. El Señor resucitó, y eso es lo más glorioso. Por eso Él dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y esa es la esperanza del cristiano. No estamos sirviendo a un Dios que ahí está muerto, ¿verdad? Colgado y hay que hacerle sacrificios cada vez. No, servimos a un Dios vivo. La tumba estaba vacía. Los ángeles le dijeron a las mujeres: no está aquí, pues vive. Nuestro Dios vive. Pero este no es el mensaje, hermanos, ya de la resurrección. Se habla mucho de la cruz y está bien, pero no de la resurrección. Olvidamos que servimos a un Dios vivo, hermanos. Por eso el cristiano debe ser una persona viva espiritualmente también. No andar ahí muerto, ¿verdad? Desanimado, porque servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Alguien lo ha expresado de esta manera: hay un hombre en la gloria celestial, pero la iglesia lo ha perdido de vista. Y lo hemos perdido de vista, nuestro Dios, porque Él está vivo. Vivimos como si Él estaría muerto. Hermanos, cada domingo debería ser un día de resurrección. ¿Qué día resucitó el Señor? El día domingo es el día del Señor. En realidad todos los días deben ser de Él, pero el domingo lo adoramos públicamente nosotros, ¿verdad? Lo adoramos porque es el día donde Él resucitó. Recordamos que es el primer día de la semana cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, servimos a un Dios vivo. El segundo aspecto notable, hermanos, de Pablo era que presentar a Jesús daba prueba de la resurrección. Cuando presentes el Evangelio, asegúrate de hablar de que servimos a un Dios vivo. Amén. No quiero ser ofensivo, pero sabes, yo recuerdo cuando murió el Papa Juan Pablo, que era bastante carismático, Juan Pablo II. Nosotros alcanzamos a verlo porque él llegó a Bolivia y me recuerdo se paró todo el país. Hicieron tremendas cosas allá, se gastó mucho dinero, las escuelas le dieron la bienvenida a todos en las calles. Y allá estaba esperando a todo el mundo, allá estaba yo también en primera fila esperando ver al Papa. Y allá estaba y pues bien, queriendo ver, ¿no? Es famoso el Papa y bueno, y viene el Papa, ya viene el Papa, todo el mundo emocionado. El Papa, ¡fium! Pasó un carro así, ni lo vimos. Tan rápido, es que lo pasaron rápido para que no lo maten. Porque si lo matan ya no vive. Y cuando murió había mucha gente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque en realidad parecía una buena persona. Pero esa buena persona no te puede salvar. La única persona que te puede salvar es Jesús, porque Él resucitó de los muertos. Su cuerpo no está en la tumba. Él resucitó. Servimos a un Dios vivo. Miren en el capítulo 17, otra vez, versículo 3. Versículo 3. En realidad aquí se encuentra, hermanos, en ese versículo todo. Y a veces cuando lo pasamos tan rápido no notamos todo lo que había en ese mensaje. Dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre de los muertos. Hasta ahí es una parte, ¿verdad? Miren la otra parte. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. Él es el Cristo. Él es el Cristo. No un Cristo, Él es el Cristo. Wow. La promesa enunciada del Mesías. Miren este mensaje, hermanos. El Mesías. So dice el resto de la Escritura: a quien yo os anuncio, decía él, ¿es el qué? El ideal judío, hermanos, para el día hasta el día de hoy es de un gobernador en vez de un redentor. Ellos no estaban esperando, los judíos no estaban esperando, los judíos judaizantes que tienen su religión judaizante no están esperando un redentor, están esperando un gobernante. Y ese era el ideal de ellos, y en algunos sigue ese mismo ideal, esperando, buscando un redentor. ¿Saben? Hace unos años cuando salió Donald Trump de presidente, ellos pensaban que era él. Hicieron las monedas porque él estuvo haciendo cosas por ellos, ¿entiendes? Pero no es él, porque es un ser humano. Su Redentor vino hace 2000 años y siguen esperándolo, siguen esperándolo. Pablo dio énfasis, hermanos, de que Jesús es el Cristo. ¿Saben lo que significa el Cristo? El ungido. ¿El ungido de quién? El ungido de Dios. So, Pablo proclamó, hermanos, que Jesús era el Mesías, es el Cristo. Quizás a usted no le dice mucho ahora, pero voy a tratar de ponértelo más sencillo. ¿Están conmigo, hermanos? Ya algunos están dando sueño, despierten y van a poder saber quién es el Cristo, porque si les preguntan quién es el Cristo, pues ahí dijeron, pero no me acuerdo. Hermanos, los judíos no tenían necesidad de esperar más otro. El Mesías ya había llegado. Jesús ya estaba ahí. Los judíos siguen esperando al Mesías. Él ya llegó, ya vino hace 2000 años. Por eso dice la Biblia, hermanos, en la profecía, que un día van a mirar al que traspasaron. ¿Quién es ese? Jesús. Y van a llorar. Un día, cuando Él regrese, se van a dar cuenta, wow, y lo matamos y lo despreciamos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los gentiles, hermanos, necesitaban darse cuenta, hermanos, de que solo Jesús podía proporcionar salvación. Solo Jesús. ¿Cuántos han escuchado de religiones? ¿Cuántas hay? En realidad hay dos nada más: los que creen en Jesucristo por fe como su Salvador, y los que creen en las obras para salvarse. Y de ahí salen un montón, hermanos, que te dicen, pues tienes que bautizarte en la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que perseverar, tienes que... y diferentes cosas, pero son dos en realidad. En este día yo estoy en el lado de que Jesús es el Salvador. Amén. Por fe. Nada más eso, pues, la fe. ¿No dicen ustedes cuando les conviene la fe mueve montañas? Y ni saben lo que está diciendo, ¿verdad? Se había ofrecido, hermanos, el Mesías a sí mismo como sacrificio de expiación por el pecado y satisfaciendo plenamente todas las demandas de Dios. Dios demandaba sangre, sacrificio, y no podía morir ninguno de nosotros porque nosotros somos pecadores. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento que mordía un corderito, el primogénito, el perfecto? Cortaban el cuello, el sacerdote se encargaba de eso, cortaba el cuello del corderito, ¿verdad? Antes ponían las manos, significando que ese animalito iba a morir en lugar de ellos. Juan el Bautista dijo de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos sacrificios de ese tipo porque Él hizo el sacrificio en la cruz por nosotros. So, Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos, y quiero que vayan para allá, Mateo 16, versículo 15. ¿Quién es el Cristo para usted? ¿Lo conoce? ¿Lo ha recibido? Versículo 15. Miren la parte donde dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Primero le dice: ¿quién dicen la gente que soy yo? La gente estaba confundida. Unos Juan, otros este, ¿verdad? Algunos de los profetas. Pero Jesús quería ver en sus discípulos. Y tiene que empezar con nosotros, hermanos. ¿Quién es Jesús? En una, por ejemplo, una... Nosotros, cuando nos van a ordenar como pastores, una de las preguntas que nos hacen es: ¿quién es Jesús? Y yo escuchaba unas cosas, yo no sé si es Jesús el de la Biblia, pero bueno, tenemos que saber responder: ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Y les pregunta a sus discípulos el Señor, Él sabía la respuesta. Dice: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, siempre ese Pedro, ¿verdad? Qué tremendo ese Pedro. Dijo: ¿tú eres qué? Él estaba con el ungido. ¿Está conmigo, hermanos? A propósito, ¿sabían que Jesucristo es Dios? Pastor, pero dice que es el Hijo de Dios. El miércoles expliqué esto. Hijo de Dios puede ser físicamente. Por ejemplo, yo tengo mis hijos, tres de ellos, físicamente. Pero los judíos toman Hijo de Dios también como cuando dices Hijo de, con las características de. Cuando dicen... porque Él es hijo de hombre también, porque era humano, pero cuando dicen hijo de Dios, con las características de Dios. Por eso los judíos lo querían matar. Dice: no te matamos porque haces buenas obras, sino porque blasfemias dices. Sí, sino siendo hombre te dices que eres hijo de Dios. Tú te estás diciendo que eres Dios. Él es Dios. Y Pedro se dio cuenta: eres el Cristo, el hijo del qué. En todo el contexto Él está diciendo: tú eres Dios, eres el Cristo, eres el Mesías, el que vino a morir por nosotros, el que vino a salvarnos, Señor. Esa fue la respuesta de Pedro. Hermanos, Jesús es el Evangelio. Él es el Salvador y Redentor. No hay otro. Miren Hechos 4. Yo estoy demostrándole con la Biblia, no mi opinión, sino lo que la Biblia dice. Y vuelvo a repetir esto, lo he estado repitiendo ya por tres domingos. Si tú vas y le preguntas, la pregunta más importante a tu sacerdote, a tu pastor, pastora o lo que tú tengas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si te dice: tienes que ser miembro de esta iglesia, tienes que bautizarte, tienes que perseverar, me podría mostrar con las escrituras. Porque miren lo que dice aquí, Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay que, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otro. Por eso en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que nosotros estamos en el verdadero Dios, Jesucristo. So, mire el resultado, hermanos, lo que va a pasar después cuando se presenta la palabra de Dios, o cómo presentó Pablo los resultados que va a traer. Versículo 4. Y algunos de ellos, ¿qué? Estoy en Hechos 17, versículo 4. Ya voy a terminar, por favor. Versículo 4, ¿qué dice? Y algunos de ellos, ¿qué? Ahora le pregunto aquí, ¿cuántos ya han creído? Levante su mano. Si usted no ha creído, es el día. Dice que algunos de ellos, pero siempre hay el pero, ¿no? Es que a mí me enseñan otra cosa. No, te estoy enseñando lo que dice la Biblia. ¿Podrían equivocarse nuestros padres? ¿Podría equivocarse Dios? No. Solo le vamos a hacer caso a Dios. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas se convirtieron, judíos, judaizantes, ahora gentiles también, aquellos que eran idólatras quizás, pero temerosos de Dios se convirtieron. Dice, no pocas, no pocas mujeres, ¿verdad? Parece que las mujeres a veces son las que están más abiertas a recibir el evangelio. Los hombres como que somos, que me demuestren. Tienen que, somos un poco más duros, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Por no decir somos más cabezones. Eso siempre pasa, hermanos, cuando vamos a usar la palabra de Dios. Algunos, ¿qué? Creen. Pero siempre hay el pero. Mira el versículo 5. Entonces los judíos que no creían. ¿Están conmigo, hermanos? So, hay los que creen y los que no creen. ¿Cuántos creen? Ahora, ¿cuántos no creen? Vamos a ir con el otro lado. Teniendo celos. Miren, una de las cosas que tiene el mundo, hermanos, en contra del cristiano son celos. Celosos de los cristianos. Quisieran acabar, cortarnos el cuello en algunos lugares. Puros celos. Porque ven que el cristiano es feliz, digo la mayoría. No anda en problemado ahí, no anda enojado, no anda con cara larga. Está feliz allá chiflando en el trabajo. ¿Y qué le pasa a este? ¿Qué se tomó? Se tomó el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Teniendo celos, tomaron consigo algunos, ¿qué? Esa es la gente vaga, que no hace nada. Los ociosos por ahí que no andan buscando qué hacer. Y miren, muchos, en nuestros días hay muchos de estos ociosos. Se dedican a hacer mal nada más. Ociosos, hombres, ¿qué? ¿Cómo dice la Biblia que son hombres, qué? Malos. Ahora vamos a ver un nombre ahí, hermanos, en la Biblia. Dice Jasón, ¿verdad? Jasón, hermanos, quizás era la casa de Jasón, quizás era donde se reunían los hermanos. En inglés es Jason. ¿Ustedes lo pronuncian mal? No, en español se dice Jasón. Ahí tiene un acento en la O, ¿verdad? ¿Lo han visto? Jasón. En inglés es Jason, ¿ok? Pero ese era el lugar, hermanos, donde se reunía la iglesia. Recuerden, no habían templos, no podían, eran perseguidos. No tenían las ventajas que tenemos aquí nosotros de reunirnos, adorar a Dios libremente. Ellos no tenían eso, se reunían en las casas. Como muchos de nuestros hermanos se están reuniendo en otras partes donde el evangelio es prohibido, como la China, por ejemplo. Nigeria, que es el país donde hay más persecución de los cristianos. Se reúnen escondidos, no pueden tener un templo. Somos privilegiados, hermanos. Y aquí venimos a dormirnos, a aburrirnos, a ver a qué hora termina esto. Ya tienen que ir a ver el partido, nada, a comer. Se va a acabar la comida. No se va a acabar la comida. Lo que se te ha acabado es la comida espiritual, por eso anda así. So, el tercer aspecto notable, hermanos, de Pablo en presentar a Jesús es que presentó a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el único salvador. No hay más. ¿Están conmigo? So, estos son los aspectos, hermanos, y que tenemos que tener en mente para presentar el evangelio, la palabra eterna de Dios, La prueba evidente de la resurrección. No presentes el evangelio sin que mostrar que Cristo resucitó. Amén, hermanos. Porque lo que la gente quiere es resucitar. Cuando hablamos de muerte, hermanos, es algo triste. Pero saber que Cristo pagó por nuestros pecados y que lo vamos a ver y que vamos a pasar a la presencia de Él, eso trae esperanza en la gente. De que Jesús, servimos a un Dios vivo, un Jesús que fue las primicias de la resurrección, dice la Biblia, nos da esperanza. Entonces la vida no se acaba aquí, hay algo más allá, me da esperanza. Si no, si es un Dios muerto, pues comamos y bebamos, como dijeron, mañana moriremos. Coman hasta que revienten como garrapatas y listo, se acaba. Pero no es así, hay otra vida, pero es en Jesús. So, la promesa entonces enunciada del Mesías, tenemos que aprender a presentar a Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Él es ungido, Él es Dios. Miren, nosotros a veces nos quedamos manos arriba cuando decía, pero dice la Biblia que Él es el Hijo de Dios. Ya así, ya no sabemos ni qué responder. Ahora les he enseñado cómo debe responder. Eso es lo que el Señor, la manera que Pablo presentaba a Jesús, mostrando que Él era el Cristo. So, Pablo, hermanos, estaba plenamente comprometido con Dios. Dios lo usó, incluso con los inconversos dijeron esto. Miren el versículo 6. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, porque fueron a buscar a Pablo y a Silas y a Timoteo y los querían meter a la cárcel otra vez. Estos hombres eran buscados, ¿verdad? Y no los encontraron, pero encontraron a Jasón. Le vamos a caer a Jasón con todo. Dice, estos, miren, gritando, estos que trastornan el mundo, gritando, estos que trastornan el mundo, gritando. ¿Han escuchado gritos? Ese es un grito. Estos que trastornan el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero. En la iglesia, en la Biblia en inglés dice que ponen al mundo de cabeza, patas arriba. ¿Sabe que el mundo piensa que nosotros somos los que estamos patas arriba? Y ellos ven todo al revés. Pero es al revés. Y hermanos, en realidad lo que estos hombres estaban diciendo era exactamente lo que querían decir. Estos hombres que en el poder del Espíritu Santo estaban transformando por medio del Evangelio, la gente se estaba convirtiendo, gente dura, gentiles que jamás querían saber de Dios, se estaban convirtiendo por el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero decirle a la iglesia, nuestro mundo, hermanos, está lleno de hipocresía. Y no estoy hablando del mundo nada más, estoy hablando del cristianismo. Estamos viviendo, hermanos, épocas las más paganas que han habido en toda la historia. Paganas. El cristianismo de hoy, hermanos, es pura apariencia. Hay mucha gente en las iglesias sentadas que no son salvas. Son convencidas, pero no convertidas. Apariencia. Hermanos, tenemos que reconocer que es necesario entonces volver a la palabra de Dios y al Cristo viviente. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Ahora la pregunta para usted, amigo, amigo, yo no sé dónde estás en realidad, si es religioso, no es religioso o qué, pero la pregunta es, ¿estás seguro de que irías al cielo cuando mueras? Déjeme decirle esto, Jesús es el único camino. Jesús es el único camino. Y usted necesita venir a Jesús hoy. 8 días, hoy, aparte de Él no hay esperanza. Me estaba doliendo mucho cuando leía las noticias hoy de la que pasó en Nashville. Estas familias, hermanos, estaban por celebrar la Navidad, una Navidad feliz, y ni siquiera la van a celebrar porque los mató un tornado. 6 personas. ¿Qué Navidad para ellos? Para los que quedaron. Adultos, niños murieron. Algo, una tragedia, hermanos. Muchos están en el hospital. Algo que nadie esperaba. Cosas así pueden venir. Y nosotros vivimos ahí tan como que mañana, mañana. Cuando algo así nos puede pasar. No hay esperanza. Hasta una piedra puede matarte, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios tienes cabeza un poco dura. Te cae allá subiendo, trabajando, todo como siempre. Y viene una piedra y ¡pah! Te caes. Y fue tu última pedrada. La semana pasada también en Knoxville. Knoxville está convirtiendo en un lugar casi bien peligroso de vivir. Este hombre de Georgia venía pasando por Tennessee y alguien se le salió la llanta del carro. Se le salió la llanta, se fue hasta el otro lado de la llanta, rebotó, se le entró al parabrisas y lo mató. ¿Ustedes creen que él planificaba eso? La muerte no va a llegar a tu casa. Prepárate. Mañana te toca. Vienes sin saber en cualquier momento. El Señor habló que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso el Señor dice también: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no mañana, hoy es el día de salvación. Vamos a ponernos de pie.